El presidente Obama manifiesta condolencias por ataque terrorista y ofrece ayuda a Francia. El Departamento de Estado confía plenamente en que Cuba va a liberar a las 53 personas incluidas en el acuerdo bilateral. Y el presidente Obama inicia gira para promover temas que tratarán el discurso sobre el Estado de la Unión.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tobinger en la producción general y Keith Holmes en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El ataque terrorista contra la libertad de expresión conmueve este miércoles al mundo. París fue el epicentro de la tragedia que enluta a 12 familias en Francia, pero que toca fibras muy sensibles sobre la seguridad mundial y sobre los derechos fundamentales de todo ser humano.
Pánico en París. En el peor ataque terrorista en Francia en décadas, tres hombres irrumpieron en las oficinas del semanario satírico Charlie Hebdo, matando a 12 personas, 10 periodistas, incluyendo al editor, y a 2 policías. El presidente de Estados Unidos condenó el hecho y lo catalogó como un ataque terrorista cobarde.
El hecho de que este fue un ataque contra periodistas, un ataque a nuestra libertad de prensa, también enfatiza el grado en que estos terroristas le temen a la libertad de expresión y la libertad de prensa.
Obama afirmó que Francia ha sido un aliado en la lucha contra el terrorismo desde el 11 de septiembre. Además, aseguró que su país cooperará en todo lo necesario con el gobierno francés.
Los valores que compartimos con el pueblo francés, una convicción universal en la libertad de expresión, es algo que no puede ser silenciado por la violencia sin sentido de algunos.
Las autoridades en Francia siguen buscando a los terroristas que estaban vestidos de negro, enmascarados y con ametralladoras. Según reportes, hablaban en un acento francés perfecto y forzaron su entrada obligando a uno de los caricaturistas a abrir la puerta. El personal se encontraba en una reunión editorial y los terroristas atacaron directamente al editor del semanario Stéphane Charbonnier, hiriéndolo fatalmente. Luego asesinaron a su guardaespaldas, uno de los policías que murió en el ataque. El otro funcionario asesinado respondía a la emergencia. Al rechazar el ataque, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, llamó a los periodistas asesinados mártires de la libertad.
Los asesinos se atrevieron a proclamar que Charlie Hebdo murió, pero no nos engañemos. Están equivocados. Hoy, mañana, en París, en Francia, alrededor del mundo, la libertad de expresión que esta revista representaba no será capaz de ser erradicada por este tipo de acto de terror.
El semanario ha recibido amenazas por sus caricaturas del profeta Mahoma. Sus oficinas fueron atacadas con una bomba en 2011 después de publicar una de esas caricaturas. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Cuba se resiste aparentemente a la liberación de varias de las 53 personas que el gobierno de Estados Unidos dijo que debían ser liberadas como parte del descongelamiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Al parecer, funcionarios de La Habana vinculan a dichas personas con actos de violencia, dijo un empleado del Congreso estadounidense a la agencia Reuters. A ese punto, se refirió la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, en su encuentro diario con la prensa. Nosotros entendemos que muchos en el Congreso y en otras partes de Washington y en todo el país tienen posiciones bien definidas acerca de nuestra nueva política hacia Cuba, y esa es la razón por la cual vamos a sostener conversaciones con miembros de ese cuerpo legislativo, y eso está ocurriendo en estos momentos. Seguimos creyendo que esta es la política correcta y el cambio adecuado, no solo para el pueblo cubano, sino para Estados Unidos. Nosotros tenemos plena confianza en que las autoridades cubanas van a liberar las 53 personas. Ellos ya han liberado algunas, como les mencioné el martes. Nosotros no hemos escuchado nada del gobierno cubano, y punto. La vocera Psaki agregó que esto fue mencionado por una fuente del Congreso, pero es el Departamento de Estado el que está negociando el acuerdo y, una vez más, instó a La Habana a liberar a los prisioneros rápidamente. Los cubanos, señaló Jen Psaki, se comprometieron a liberarlos y el Departamento de Estado cree que así lo van a hacer. Por otro lado, aunque Estados Unidos ha sido enfático en señalar que el tema de los derechos humanos es fundamental en la agenda del restablecimiento de relaciones con Cuba, organizaciones como Human Rights Foundation piden mayor contundencia en las exigencias en materia de derechos humanos al gobierno de Raúl Castro.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha enviado un mensaje claro que el tema de los derechos humanos será parte fundamental de los diálogos entre Cuba y Estados Unidos durante la visita anunciada de altos miembros de la administración Obama a la isla.
Aunque todavía estamos finalizando la agenda de las conversaciones migratorias, planeamos discutir problemas de derechos humanos directamente con el gobierno cubano en las conversaciones de migración y normalización en La Habana a finales de este mes.
Según un reporte publicado por la disidente Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, en Cuba durante el 2014 se produjeron 8.899 detenciones por motivos políticos, aproximadamente 2.500 más que el año anterior y cuatro veces más que las 2.073 registradas en 2010. Detenciones que en conversación con La Voz de América, Javier El Hague, de Human Rights Foundation, aseguró deben ser parte de los diálogos.
Nos parece que es importante que la administración del presidente Obama, de manera más firme, hable de la importancia de los derechos humanos, de la libertad de expresión, de la libertad de prensa en Cuba.
De acuerdo a El Hague, a pesar de la disposición del gobierno cubano para restablecer relaciones comerciales, la apertura política y la garantía de los derechos humanos aún no son parte de ese proyecto. Y pone como ejemplo el arresto de casi 60 personas en un evento artístico convocado por Tania Bruguera por parte del gobierno de la isla.
En todas las dictaduras totalitarias y especialmente las de corte comunista, esa actividad tan básica de ir a la plaza pública y hablar sobre un tema de interés público, no se podía.
A pesar de los desacuerdos en materia de derechos humanos en la isla, los planes para la visita de los representantes estadounidenses en enero continúan para restablecer relaciones después de 53 años. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
El presidente Obama inició la que muchos consideran como una gira para promover los puntos más importantes que desea destacar en su próximo discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso en pleno. Este miércoles el jefe de Estado visitó Detroit, Michigan, la llamada ciudad del motor, porque es donde se encuentran las principales ensambladoras de autos del país. Allí, en la sede de Ford, se refirió al resurgimiento de la industria automotriz nacional luego de haber pasado por un periodo de grandes dificultades económicas.
And there is no doubt.
No hay duda de que gracias a las medidas que tomamos para rescatar nuestra economía y para reconstruirla sobre una nueva fundación, estamos entrando al año nuevo con nueva confianza en que Estados Unidos está de regreso. El jefe de Estado agregó que 2014 ha sido el año de mayor crecimiento económico desde los años 90.
After a decade of decline, American manufacturing is in its best stretch of job growth.
Después de una década de declinación, el sector industrial estadounidense se encuentra en su mejor periodo de crecimiento de empleos desde los 90. Aquí en Michigan, el sector de manufacturas ha creado más de 100.000 empleos, ayudando a reducir la tasa de desempleo a la mitad. El presidente Obama inició de esta manera una gira por tres estados para promover algunos de los temas más importantes que tratará en su discurso sobre el Estado de la Unión, entre los cuales figura la reducción de primas de seguro para hipotecas respaldadas por el gobierno. De aquí, el presidente Obama viajará a Phoenix, ciudad que simboliza la caída del mercado inmobiliario y una lenta recuperación económica. El viernes, el mandatario estadounidense cerrará su gira en Tennessee, donde destacará la nueva iniciativa de ese estado para pagar matrículas educativas en colegios universitarios. El discurso sobre el Estado de la Unión será pronunciado por el presidente Obama el martes 20 de enero. Y al cierre tenemos para ustedes la siguiente información. Un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional revela que los aviones no tripulados para la vigilancia fronteriza cuestan mucho más de lo que calcula el gobierno y dan pocos resultados a la hora de evitar el cruce ilegal de personas en la frontera con México. Estas son las informaciones. Desde Washington les acompañamos Margo Leilani Chovinger, Keith Holmes y quien les habla, Leonardo Bonet.
Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
Por la gente joven que no ve la posibilidad o no encuentra la posibilidad de presentarse como contribuyentes a la sociedad.
Sintonícenos en nuestra página web, boanoticias.com.
Uno, dos, tres. La, la, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Los organizadores del Festival de Música y Artes del Valle de Coachella anunciaron que AC/DC, Drake y Jay White encabezarán el evento al aire libre de dos fines de semana en Indio, California, que se realizará en abril 10 y 12 y luego del 17 al 19. AC/DC actuará en los dos viernes junto con grupos que incluyen Interpol, Alabama Shakes, Steely Dan y los raperos Azealia Banks, Drake Bourne y Ghostface Killah. White encabezará los dos sábados acompañado por Alt J, Hosea y Bad Religion. Drake cerrará los dos fines de semana con Florence and the Machine, David Guetta, Sam Vincent y Ryan Adams, entre otros. There are two kinds of pain. Netflix tiene planes para lanzar hasta 20 series originales tras el éxito de sus producciones como House of Cards y Orange is the New Black.
Nice to hear your voice again.
Entre las nuevas series están The Fall con Gillian Anderson, que estamos escuchando, un drama de la BBC sobre una detective de la policía que investiga asesinatos en Belfast. Otras son Las aventuras del gato con botas, que es para niños, Unbreakable Kimmy Schmidt, sobre una mujer que deja un culto, y Bloodline, un drama familiar.
If you join the CIA, will you be able to separate your work from your personal life?
La cadena USA decidió cancelar su serie de espionaje Cover Affairs, protagonizada por Piper Bravo y Christopher Gorham. La serie ha completado 5 temporadas. La razón fueron los bajos ratings de audiencia. Esta noche regresa por 14ª temporada American Idol en la cadena Fox con Jennifer Lopez, Keith Urban y Harry Connick Jr. nuevamente como jurados. Sony Pictures anunció el martes que su película The Interview ha producido ganancias de más de $31 millones en las diferentes plataformas que se exhibió desde su estreno en diciembre. La cifra incluye las rentas en línea y a través de los proveedores de cable y satélite. En los cines, los ingresos fueron de $5 millones. Y hasta aquí, amigos, las noticias del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever. La, la, la,
it doesn't matter. La, 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 oh well. Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con Christopher Wilson, quien es experto asociado al Instituto México en el Centro Woodrow Wilson, acerca de la visita del presidente mexicano Enrique Peña Nieto y su reunión con el primer mandatario estadounidense Barack Obama.
Bueno, yo creo que fue muy importante. Estados Unidos y México tienen una relación muy grande, muy importante, muy profunda, en términos económicos, en términos de seguridad. Entonces, esta fue la primera visita oficial como presidente del presidente Peña Nieto a Washington. Esto en su mismo es muy importante. Después de esto, realmente donde hicieron muchos avances es en el área de economía, donde tienen un diálogo de alto nivel y también en el lado de migración.
Varios han sido los temas que usted también destaca ahora en esa conversación. Sin embargo, uno de los más importantes fue el de seguridad y el relacionado con la desaparición de ese grupo de estudiantes en Iguala. El presidente Barack Obama lo mencionó en su conversación con su colega Enrique Peña Nieto.
Así es, sí hablaron del tema y obviamente es un tema de preocupación para los dos gobiernos, para los dos países. Según según lo que yo tengo entendido, el presidente Peña Nieto explicó los avances en la investigación, todas las detenciones que han hecho respecto al caso. Sin embargo, no había muchos avances en términos de la iniciativa Mérida, que es el plan de cooperación entre México y Estados Unidos respecto a seguridad. Todavía creo que hay mucho más que puedan hacer en los próximos meses para fortalecer, pasar a la siguiente etapa de cooperación en términos de seguridad pública en México.
La situación de la seguridad en la frontera, esta extensa frontera que compartimos con México, también es una preocupación de ambos gobiernos, pero que se puso de mayor manifiesto, señor Wilson, cuando se produjo esta crisis de la frontera. Recordará usted miles de niños pasando la frontera sin acompañantes adultos. México tiene un compromiso muy importante con Estados Unidos en este tema.
Así es cierto. Y esto también fue un tema de diálogo entre los gobiernos. Sobre todo lo que están haciendo el gobierno de México es trabajar en fortalecer su frontera sur, es decir, su frontera con Guatemala, profesionalizarlo. Ha estado una frontera muy porosa con, bueno, muy poco gerencia, la verdad. Pero eso está cambiando. El gobierno de México está haciendo un esfuerzo muy importante de manejarlo mejor, de tener recursos para los propios migrantes, para protegerles, pero también de minimizar el número de personas que están cruzando sin papeles a México hacia Estados Unidos.
Claro, bueno, el tema de inmigración siempre ha sido muy importante y el presidente Enrique Peña Nieto ha destacado la acción ejecutiva del presidente Obama destinada a evitar mayores deportaciones. Y en esto hay muchos ciudadanos mexicanos que podrían verse beneficiados, ¿verdad?
Sí, son 2/3 de todos los quienes están elegibles, para el nuevo acción ejecutivo en términos de migración, para no estar deportados, para tener permiso de trabajo. Entonces es muy importante para México. Por eso, ellos ofrecieron a facilitar algunos documentos a sus propios ciudadanos a través de sus consulados, su red de consulados en Estados Unidos. Son cosas básicas. Necesitan actas de nacimiento, necesitan credenciales para que puedan acceder a los cambios migratorios que hizo el presidente Obama. Entonces, hay maneras en que los dos gobiernos pueden trabajar juntos para que todos los que están aquí dentro de Estados Unidos que pueden, que tienen todos los requisitos, pueden tener estos permisos de estar aquí sin miedo de deportación y trabajar.
Christopher Wilson es experto asociado al Instituto de México o el Instituto México en el Centro Woodrow Wilson. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público. Una nueva forma de curar heridas, tanto internas como externas, es lo que ha desarrollado un grupo de científicos con las fibras de los mejillones.
El mejillón común es uno de los mariscos más populares y cuando está vivo tiene una impresionante habilidad de pegarse a cualquier cosa, aun cuando sumergido en el agua. Científicos en Dinamarca y Estados Unidos han copiado la composición química de un pegamento natural encontrado en los hilos del animal llamados byssus y se encuentra en la superficie del cascarón del mejillón. La científica Marie Krogsgaard de la Universidad de Aarhus dice que su creación podría tener importantes aplicaciones médicas.
Una aplicación pudiera ser la cirugía, pegamento para heridas, ya que en el cuerpo tenemos un ambiente húmedo, un medio acuoso, similar al agua salada.
Los pegamentos quirúrgicos actuales no son lo suficientemente resistentes para curar de manera apropiada o sueltan el tóxico formaldehído, el cual no se puede utilizar dentro del cuerpo. Esta réplica contiene el aminoácido DOPA, que tiene habilidades autocurativas, abriendo así muchas posibilidades.
Es un viscoelástico, lo cual significa que tiene propiedades mecánicas dentro de los extremos clásicos de un líquido ideal y un sólido ideal. Es algo en el medio y además tiene buenísimas propiedades autocurativas. Se puede cubrir, por ejemplo, la superficie de un automóvil con este material y si la pintura se agrieta, el daño simplemente desaparece, si usted espera.
Los científicos también pueden controlar el color del pegamento, haciéndolo útil en aplicaciones mecánicas, al igual que en la sanación de heridas faciales. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
La creatividad no deja de sorprender a los asistentes a la Feria de Tecnología de Las Vegas.
Imagine a camera that goes past your arm's reach.
Si usted cree que no tiene suficientes fotos de sí mismo, no se va a creer esto. Un selfie drone o instrumento volador no piloteado que puede usar en la muñeca de su brazo. Él despega, se lanza como un boomerang listo para esa foto que parece imposible de tomar. Nixie es la creación de una pareja que inventó el aparato en solo 6 días y 6 meses más tarde. Ellos han ganado $500,000 en premios de Intel y están en la boca de todos los asistentes al evento que reúne lo mejor de la tecnología. Belty es un cinturón que se encoge o se expande a su medida cuando se sienta o cuando se para y aún cuando come. Ring es un control remoto construido para ajustarlo a un dedo y ordenar lo que quiera ver en su televisor o la música que quiera escuchar.
Miremos a ver si podemos prender las luces. Aquí vamos.
Hay más de 360 productos en esta feria, desde las mejores líneas de automóviles con modelos que no requieren de un conductor, hasta cafeteras inteligentes que detectan cómo durmió y, dependiendo de ello, preparan el café apropiado. También hay patines, inventados por un francés, quien quiere llevar directamente a su vida diaria las cintas caminadoras de los aeropuertos. No hay duda de que en esta semana de feria en Las Vegas, el futuro está aquí. Lina Correa, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, después de asumir el control del Congreso estadounidense, el liderazgo republicano aseguró que su prioridad es impulsar medidas relacionadas con la creación de empleo, energía y atención a veteranos de guerra.
El liderazgo republicano rechazó la amenaza del presidente Barack Obama de vetar la construcción del oleoducto Keystone, el primer punto en su agenda legislativa tras la posesión del nuevo Congreso. El reelecto presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, defendió la propuesta como una oportunidad para crear empleos y aumentar la seguridad energética de Estados Unidos.
Desafortunadamente, al amenazar con vetar estos proyectos de ley, el presidente le está diciendo al pueblo estadounidense que realmente no le importa lo que piensa. Bueno, nuestro compromiso es defender al pueblo estadounidense.
La Casa Blanca confirmó que el mandatario recurrirá a su poder de veto para bloquear la propuesta, provocando así el primer roce entre el presidente Obama y el nuevo Congreso controlado por el partido de oposición.
Hemos indicado que el presidente vetaría una legislación similar que estaba siendo considerada por el Congreso anterior, y nuestra posición no ha cambiado.
El vocero de la Casa Blanca explicó que el Departamento de Estado lleva a cabo una revisión de la efectividad del proyecto que no debería ser socavada por el Congreso. Al tema del oleoducto se suman otros como el decreto inmigratorio y la nueva política hacia Cuba, que prometen profundizar la división política entre la Casa Blanca y el Capitolio. No obstante, legisladores como el demócrata Raúl Ruiz reconocen que más allá de defender sus propios intereses, este Congreso se debe enfocar en encontrar terreno común.
Una de las cosas que necesitamos que hacer es disminuir las palabras de pleito y aumentar las palabras de coordinación, de colaboración.
En pie también está la amenaza republicana de demandar al presidente por presunto abuso de poder por el uso que ha hecho de las acciones ejecutivas. Angélica Herrera para La Voz de América.
Los republicanos de la Cámara de Representantes están divididos en relación a si los disidentes ultraconservadores del Tea Party, que se opusieron a la reelección de John Boehner como presidente de la entidad, deberían ser castigados. Poco después de la votación del martes, Boehner negó a dos de sus oponentes, los representantes Daniel Webster y Richard Nugent, de Florida, su restitución a la Comisión de Reglas. Sin embargo, este miércoles Boehner tuvo un tono más conciliador.
We had a situation yesterday where we had to constitute the Rules Committee.
Pues se presentó una situación donde tuvimos que constituir la Comisión de Reglas, pero debido a algunas de las actividades, dos de nuestros miembros no fueron restituidos de inmediato en la comisión. No he tenido oportunidad de hablar con ellos, pero esta mañana dije a nuestros miembros que tendremos una conversación familiar para superar las divisiones. Algunos aliados de Boehner argumentan que él debería tomar medidas contra quienes se le opusieron, mientras que otros legisladores opinan que los republicanos de la Cámara deberían poner punto final al episodio. Por otro lado, Boehner, quien es representante legislativo de Ohio, consiguió mantenerse como líder de la mayoría republicana, tal como acabamos de mencionar, pese a un mandato previo plagado de tensiones internas y, naturalmente, con la administración del presidente Obama, especialmente en las áreas de negociaciones presupuestarias, Obamacare, inmigración y política exterior. A pesar de eso, este miércoles Boehner, de 65 años, conversó con la prensa respecto a los elementos que conformarían el programa económico durante este nuevo período legislativo.
Our priorities are the people's priorities.
Nuestras prioridades son las prioridades del pueblo, comenzando con empleos mejor pagados y una economía más sólida para las familias estadounidenses de clase media. Esa es la razón por la cual comenzamos este Congreso con proyectos de ley bipartidistas para aprobar el oleoducto Keystone, por ejemplo, restablecer la semana laboral de 40 horas y además ayudar a las empresas pequeñas a contratar más de nuestros veteranos. John Boehner disfrutará un nuevo mandato como presidente de la Cámara Baja en una etapa en la que los republicanos también controlarán el Senado y comenzarán la estrategia electoral de cara a las presidenciales de 2016. La agencia EFE informa que la Cámara de Representantes y el nuevo líder intentarán lograr consensos en materia presupuestaria, fiscal y de empleos, aunque todo apunta a que terminarán enfrentados al poder de veto del presidente Obama, lo cual los obligará a mantener un delicado equilibrio político. La comunidad gays, de lesbianas y transexuales y homosexuales ha ganado muchas batallas en Estados Unidos.
A pesar de que ya en 36 de los 50 estados de Estados Unidos los jueces legalizaron el matrimonio entre personas del mismo sexo, la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros aún debe lidiar con el rechazo de un porcentaje de la creciente comunidad hispana que vive en este país.
Nacemos con una cultura machista, con una cultura del macho cabrío hispano. Entonces, sí, por supuesto que cuando uno nace y crece en esa sociedad, uno ve con temor todo lo que es diferente.
Los movimientos civiles en favor de los derechos de los homosexuales reconocen los obstáculos que deben superar para ganarse el apoyo de la opinión pública, entre ellas, de algunos sectores hispanos.
Segundo, pero más importante yo creo es educar a la población, sobre todo a la hispana, que lamentablemente participa menos o está menos expuesta a este tipo de temas.
También es cierto que en el año 2012, cuando se realizaron elecciones presidenciales en los Estados Unidos, en el estado de la Florida, un 45% de los floridanos, entre ellos hispanos, rechazaron el tema de los matrimonios gay.
Muchos siguen justificando su negativa a aceptar este tipo de uniones.
Quizás no estemos preparados para eso.
Sin embargo, otros suman voces a posiciones como la del presidente Barack Obama, quien está a favor de que las parejas del mismo sexo puedan casarse legalmente. En igual sentido, se apuntó un republicano a la presidencia, Jeb Bush, quien a pesar de estar en contra del matrimonio gay, se mostró conciliador y aceptó la nueva legislación de la Florida, asegurando que vivimos en una democracia.
A mí no me parece que esté mal, la verdad, ¿me entiendes? Es una cosa que para mí la gente nace así, no lo escogen.
La formación religiosa parece tener un peso importante en el rechazo de muchos hispanos, que al igual que la Conferencia de Obispos Católicos de Florida, insiste en que el matrimonio basado en la complementariedad de los sexos es la parte vital de la familia.
Creo que esa es la visión, que es lo que se defiende, porque realmente allí es que tú formas lo que va a ser la sociedad del futuro.
El propio Papa Francisco ha puesto su grano de arena para acabar estas diferencias, asegurando que él no era nadie para juzgar a un gay. Igualmente, desde 1973, la Asociación Americana de Psicología sostiene que la homosexualidad en sí misma no es un desorden mental, otro argumento por el que algunos también rechazan a los miembros de la comunidad gay. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Chovinger, en la producción general de Keith Holmes, en la sala de ingenieros, y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, si Dios quiere.